Usted, hay gente que no tiene, que tiene sentido común también y que piensa de otra manera, pero bueno, ya está. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, lunes, hay 8 de mayo de 2023.
¿Te costó?
Increíble, ¿ah? No, es que, oye, que se pasa rápido el año. Bueno, tenemos harto que comentar sobre lo que ocurrió en el día de ayer. Está la Erika Muñoz, está Ítalo Villanueva, está Mauricio Pérez con la elección de los convencionales constituyentes. Pero antes también, mientras se están conectando más personas, quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast. Usted ahí también nos puede escuchar a la hora que quiera y el día que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y hay que recordar que también tenemos nuestro canal de YouTube para que usted se suscriba al canal de YouTube para que nos pueda ver, perdón, ver nuestro programa Carta Ciudadana. Solo si me lo permiten, quisiera tomarme segundo, ni siquiera un minuto, para homenajear al gran Patricio Bañados, locutor, comunicador, periodista, que falleció en el día de ayer. Increíble, increíble que para la elección de convencionales constituyentes que van a cambiar una constitución haya muerto Patricio Bañados, más allá de las convicciones políticas, solo decir que además de un caballero, fue un valiente, un incomprendido y también, para que vean cómo son las cosas, un despreciado por el sector del cual él se jugó. Patricio Bañados fue el que puso la cara en la franja del no del plebiscito de 1988. Patricio Bañados renunció a Canal 11 por sus convicciones ideológicas, porque no estuvo de acuerdo con dar una noticia que él consideraba que no correspondía. Se jugó por una opción, recibió amenazas, él y su familia, quedó marcado y el sector político al cual él supuesto, defendió, digamos, en la franja, lo despreció, para que vean cómo es nuestro país. Somos un país muy bonito, somos un país muy entretenido, somos un país de gente muy simpática, pero también tenemos esas cosas. Sea como sea, un abrazo a su familia
Así es.
y, por supuesto, a toda una generación de comunicadores y de personas que lo vieron en la tele, pero sobre todo se informaron y conocieron cosas que en Chile muchos no sabían y que gracias a la cara de Patricio Bañados se supo. Y en su último tiempo, locuteando lo que él siempre quiso, estar en Radio Beethoven,
Yo
con
me
una
puedo robar
música
también un
directa,
segundo.
con una música preciosa, con una música agradable al oído, quienes tuvimos la suerte de conversar con él alguna vez, un maestro de las comunicaciones, un tipo que trabajó en la Deutsche Welle, en la BBC, que transmitió el Mundial de 1966, no de 1962, como algunos dijeron, para el Mundial de Inglaterra, que fue Chile para allá. Un tipo reconocido no solamente en Chile, sino que también reconocido internacionalmente. Un abrazo a su familia y a quienes trabajaron con él en los distintos medios de comunicación en los cuales él laburó. Guaso, ¿qué querías decir?
Comparto un tremendo periodista de buena pluma y también de buen discurso. Yo creo que independiente que la gente puede tener su opinión política, pero no periodismo. Y es lo que uno echa de menos realmente de idea. Esos periodistas de fuste, como podría haber sido en su época Carmen Gardebeck, podría no compartió, no, pero era una buena periodista. Y habían varios del mismo tipo. Y creo que también Pato Bañado hizo una tremenda pega. Siempre fue un hombre moderado en su opinión. Fue un hombre que buscó no dividir. Así que también mi saludo. Oye, tengo que contarles porque se nos suma en este minuto la querida María Ignacia Castro. Y por eso quería avisarle al equipo. Viene justo llegando. Así que ahí va, para que la recibamos
La
como
vamos a
corresponde.
saludar. Saludamos también a la Karen Farías, que se integra al programa. Está la Erika Muñoz, está Ítalo Villanueva, está el Guaso Pérez.
Hola, hola a todos.
Así que ya vamos a ir con la Ignacia. Ahí está, María Ignacia Castro. Ignacia, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves?
¿Tendrá
¿Estás por ahí?
señal?
¿Cómo estás, Ignacia? ¿Ahí sí?
Hoy sí, hoy que estoy oscura.
No,
Está
no,
de
no, no. No,
incógnito.
está bien, si lo que pasa es que
Te
estás
fuiste a
bronceada, estás
Cancún.
bronceada, estás bronceada. ¿Cómo estás,
A esta hora de
Ignacia?
la mañana, pues querida, a esta hora de la mañana, de día
¿Cómo
lunes.
estás? Acá estoy bien, pues, bien, contenta con toda la pega que se hizo. En realidad estoy contenta, estoy feliz. Yo creo que se logró lo que había que hacer. Bueno, aquí hay que sacar muchas cosas del limpio. Hay que volver a hacer la pega que se hacía antes, estar en terreno, estar con la gente. Y eso es indispensable que lo podamos entender y lo pueda entender bien nuestro sector, porque yo creo que es la única forma de poder volver a encantar a la gente. Yo creo que acá lo que se hizo fue un trabajo muy, muy de uno a uno, pensando en que la gente estaba muy con mucho descontento, con mucha rabia contra el gobierno, que eso fue lo que más se vio, y se tuvo que hacer una campaña muy de uno a uno, y eso demuestra lo que pasó, y cómo se movieron las votaciones. Bueno, todavía no sé cómo va a terminar todo, pero de verdad que ha sido,
sí. Ignacia, ha sido un tema. ¿Cómo, la primera pregunta, bueno, el otro día ya te entrevistamos, así que te integras al panel y vamos haciendo comentarios y opiniones, en fin. Solo para recordar a las personas, la Ignacia Castro fue candidata al Consejo Constitucional por la región de O'Higgins. ¿Cómo? Porque el análisis de hoy día es bien interesante, fíjate. Hasta hace no mucho, en la Cámara, ni hablar en el Senado, y ni hablar en la Convención Constitucional, el Partido Republicano era una minoría, es decir, era como testimonial. O, para decirlo en buen chileno, era como el cabro chico molestoso, digamos. Pero hoy día, el Partido Republicano no es el cabro chico molestoso. El Partido Republicano no solamente es la principal fuerza del Consejo Constitucional, sino que además, solo el Partido Republicano le gana a la UDI, a Evópoli y a RN.
Y RN.
O sea, le gana a tres partidos. Y hay que recordarle a la gente, a regañadiente, a no regañadiente, con cara larga, sin cara larga, con golpeteo en la mesa o como sea, fue la UDI, fue RN y fue Evópoli quienes lideraron este nuevo proceso constitucional. Y el Partido Republicano desde un principio no solamente estuvo en contra, sino que además hay que recordar que lo mínimo que le decían en la calle eran que eran a la UDI, a RN y a Evópoli, que eran unos traidores. Lo mínimo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo se puede avanzar en un cambio constitucional si quien lidera la convención es un partido político que en buena lid gana y que no quiere hacer mayores cambios? Es más, me atrevería a decir que no quiere hacer cambios. Pueden haber matices. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo se logra eso? Porque además es bien curioso, el análisis es que Republicanos más la UDI, Evópoli y Renovación Nacional tienen un grupo. ¿Y le han preguntado a la gente de Republicanos si es que ellos quieren funcionar con la UDI, con Evópoli y con Renovación Nacional? Porque claro, en la sumatoria tienen los tres quintos, pero la UDI, RN y Evópoli no creo que vayan a buscar votos a Prueba de Dignidad y al Partido Socialista para avanzar, sino que lo va a tener que hacer con los más cercanos, que Republicanos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra a vuelo pájaro como primera reflexión?
Mira, la verdad, a mí se me hace difícil. Dios quiera que no se nos atrincheren, igual que, ¿cómo se llama? Que fue la convención anterior. Finalmente, la convención anterior fue igual. Fue la extrema izquierda que se atrincheró y dejaron la escoba y dejaron una cuestión y finalmente rechazamos. A mí me da un poco nervioso que finalmente terminemos finales de año con un rechazo porque no pudieron llegar a acuerdo, porque no se pudieron llegar a unir las ideas. Ahora, creo yo que aquí el tema del Partido Republicano, nosotros lo veíamos venir con el analista que yo trabajé desde el principio, nos dijeron hay que ver algo, porque los republicanos vienen, ¿y por qué? Porque el republicano es mucho el voto contra el gobierno, ¿ya? Hay mucho voto que mucha gente que votó por republicano por votar contra el gobierno porque creen que es el único partido que le va a hacer que casi como que va a sacar a Boric del ¿cómo se llama? De la presidencia. Eso así lo piensan, ¿eh? Yo con gente que entiende re poco de política y te lo dicen así. Ah, solo es el único que va a sacar a Boric de ¿cómo se llama? De la presidencia, te lo dicen así convencidos. ¿Ya? Entonces, yo te estoy hablando un poco más de la parte rural, que es donde yo más estuve y toda la cosa. La verdad que a mí, hablé también con Juan Sutil para felicitarlo por su triunfo y me dice...
Consejero electo.
Y me dice, se me viene difícil, porque llegar a acuerdos con el Partido Republicano cuando además nos hicieron una contra muy fuerte en terreno acá, éramos todos lo malo,
eso te iba a preguntar, y perdona que te interrumpe, les tiro la pelota a ustedes de verdad, solo para aclararlo, porque tú lo viviste, uno desde el análisis, desde el reporteo, una cosa, pero tú lo viviste, porque tú eras candidata de Chile Seguro. ¿Cómo viviste tú como candidata, digamos, lo que pasó con las y los candidatos del Partido Republicano en tu región, en tu circunscripción?
Mira, fue incluso alguno... El que salió electo estuvo hablando con unos dirigentes, justo dirigentes que eran muy de mi sector, de míos, digamos, muy, muy cercanos de mí. Grabaron todo porque hablaba peste de mí, qué sé yo, y todo. Aquí se vivió difícil. Y a mí lo que más me dio como rabia, pena o algo así, fue que yo en este sector, vamos a hablar de Colchagua, de Cachapoal Sur, Yo hice mucho por los republicanos cuando se trabajó por la segunda vuelta, después todo lo que hice por el rechazo y todo, y de verdad que sentí que fueron como que me dieron la espalda. Yo sentí cero apoyo de gente muy cercana a mí que son republicanos y que no hicieron, porque gente que me conoce, gente que sabe perfectamente lo que yo pienso, y otro, yo creo que aquí uno también ve a las personas. Y yo me sentí un poco como rechazada por los republicanos, esa es la razón. Y yo lo llamé al jefe de acá y le dije, mira, ¿sabes qué? Mal de tu parte, sabiendo quién soy, me conoces desde niña, le dije, no, conozco que hubiera esperado de ti, no que me atacaran, sino que por último fueran neutral, pero no que me ataquen. Fue lo que a mí me dolió del Partido Republicano. Espero que nos atrincheren. Yo lo único que espero es que nos atrincheren de que tenemos que cerrar este ciclo. Siento de verdad la convicción que este ciclo hay que cerrarlo con una nueva constitución buena para todos. Lo tengo así de claro.
Bueno, vamos haciendo una pasada bien rápida para que vayamos analizando distintos tópicos, a ver qué opina Ítalo Villanueva sobre lo que estábamos hablando, sobre este escenario donde Republicano es la fuerza más importante, y bueno, ¿y qué va a pasar con Chile Seguro y con las otras fuerzas políticas que fueron las que de alguna manera cuajaron este nuevo proceso y que más allá que participen tienen menos votos, digamos, y quienes no querían tienen más votos? Chile.
Bueno, está complejo el escenario, ¿eh? La verdad es que a mí, como lo hemos hablado en otro programa, me carga siempre esta cultura acomodaticia del mundo político, pero nosotros desde Republicano, no. Ya que ganamos.
No me digáis que ya firmaste.
Creo que el chileno se sube siempre al caballo ganador, ¿eh?
Claro.
Bueno, nosotros los que ganamos.
Es indudable que entre nosotros, para varios de los que estamos aquí, la marraqueta hoy día fue más crujiente. Porque
no sabemos, Erika, porque no jugó Colo Colo y lo de la marraqueta.
A Felipe lo rechazaron.
¿Sabes que lo de la marraqueta de Colo Colo? Eso lo inventó el Zorro Álamo. ¿Saben eso, no? El Zorro Álamo fue un entrenador de Colo Colo 73, inventó esa frase. Histórico ayudante del Tata Riera para el Mundial 62, pero era técnico del Colo Colo 73, que fue subcampeón de América, que decía que cuando los días lunes, cuando el domingo ganaba Colo Colo, la marraqueta era más crujiente y el té era más dulce.
Sí, era más
dulce. Él inventó esa frase. Ya,
efectivamente, para algunos más crujiente.
Sí, está bien.
Pero sí, el escenario es complicado. Porque la verdad, mientras íbamos viendo el día de ayer con mi esposa cómo iban evolucionando los números, te vas dando cuenta que, claro, esto que decían al principio y salieron, y la verdad que ninguno de ellos tuvo ambigüedad en el Partido Republicano, siempre decían, ellos no quieren cambiar nada. Es más, lo quieren hacer absolutamente más conservador aún. Entonces, va a ser muy complejo este escenario donde tú ves una derecha total que está como más disminuida ante un triunfalismo que se ve con Republicano. Por el otro lado, la izquierda va a quedar bastante relegada, la proporción que está sacando bastante menor, y la poca presencia que finalmente tuvo un par de partidos históricos y emblemáticos que hemos tenido en Chile, como la Democracia Cristiana, el PPD, la verdad es que hace que sea bastante inquietante el que va a resultar en este nuevo proyecto de constitución.
Karen.
Veo difícil. Sí. Cuando uno tiene una mano ganadora, te decís, oye, si tienes la mano ganadora, te cuesta más negociar y ceder en tu posición. Entonces, la verdad que lo veo complicado. Yo creo que va a ser dura, si es que hay algún espacio de negociación, va a ser bastante duro.
Karen, más que negociación es convencer, ¿eh? Yo creo que eso es una palabra interesante. Más que poder de negociación que no se va a necesitar, es convencer.
Sí.
Claro. Bueno, en fin, Karen.
Sí, bueno, sabíamos más o menos que la cosa sí iba a estar como la vimos, y creo que, a ver, fue arrasó Republicano, pero eso yo creo que más que un voto en contra del gobierno, yo creo que es un voto en contra Chile Vamos. La gente no perdonó, la ciudadanía no perdonó que se hiciera un nuevo proceso sin un plebiscito atrás. Y yo creo que este es el resultado, y que cuando la gente realmente toma conciencia, independiente como lo que dice Ignacia, que hay matices donde hay personas que piensan que no ser republicano va a ser cosas específicas como sacar a Boric, qué sé yo, pero en general de la ciudadanía no perdonó que este proceso se hiciera a espaldas de nosotros mismos. Y esto fue porque realmente cuando decían, ¿por qué republicanos va si no quiere cambiar la constitución? Pucha, muchos de los ciudadanos no queremos cambiar la constitución y necesitamos que alguien que piense como nosotros nos represente y esté ahí. Y yo creo que ese es el resultado de lo que piensa claramente la gente. Me dejó impactada que fuera tan claro y bueno, ahora hay que esperar cómo se viene el proceso. Espero que la gente que representa nuestros principios está un poco más tranquila en que por lo menos el derecho preferente de los padres, la libertad de educación, la libertad de enseñanza, los proyectos educativos van a estar como representados según los fines y principios que tiene República, por mi parte por lo menos.
Tal vez por eso el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, Guaso, Erika y Polo, tal vez por eso él en la previa de la elección se mandó, ya a esta altura es como el chaguanazo, se mandó la frase de esto debe ser un plebiscito hacia la gestión del presidente, que la verdad es que quienes algo cachamos de esto es una perogrullada, es como una obviedad. Uh-huh. Distinto es que se diga, porque de hecho, si tú te fijas, el oficialismo obviamente tira la pelota para el córner y dice, no, esto no es un plebiscito, porque claro, le está yendo como el forro, porque si le estuviera yendo bien, diría, sí, en realidad, lo más probable es que la gente respalde a los candidatos del oficialismo, porque como nosotros lo estamos haciendo tan bien, y en la encuesta la estamos liderando, entonces lo más probable, pero no es el caso, entonces obviamente el oficialismo tiraba la pelota para el córner, incluso algunos la sacaban del estadio. El tema es que también del oficialismo, perdón, de la oposición, salvo Francisco Chaguán, también le bajaron la caña, y le bajaron la caña por una razón muy simple, porque ¿cómo van a decir eso si ellos fueron los que armaron este proceso? El problema es que lo que hace Francisco Chaguán, creo yo, es una medida desesperada de tratar de mascarle a Republicano lo que ya le había comido ya.
Sí, claro.
Porque básicamente Republicano, yo diría que tampoco es tan sorpresivo. Recordemos que en primera vuelta ganó, y en segunda vuelta perdió y perdió por poco, más allá de que de cualquier opinión política, digamos, los números fríos dicen eso. Entonces,
la tiro, mira.
Bueno, ¿cómo crees tú que se viene esto? Y ojo, otro dato muy interesante, la cantidad de votos nulos y la cantidad de votos blancos. Y ya muchos analistas dicen, cuidado, cuidado, porque esos votos nulos y blancos se pueden sumar al en desacuerdo, porque recordemos que en el plebiscito del 17 de diciembre es acuerdo y en desacuerdo. Ya no sabemos qué inventar, pero así va a ser, no va a ser a pro rechazo, ni sí, no, ni dedito para arriba, ni dedito para abajo, digamos. Voy al tiro contigo, Guaso, la Karen le quedó algo ahí.
Sí, solo para acotar con esto, la cantidad de votos nulos, no sé si se fijaron que son como porque, o sea, vale información, o sea, marcaron muchas preferencias en un mismo voto.
Obvio.
No voluntariamente nulos, ¿entiendes? Porque
obvio, claro,
mucha desinformación,
pero eso,
lo que hablamos muchas veces en este programa.
Claro, pero esa, perdón, esa desinformación, y yo aquí de oficialista no tengo nada, y de oposición tampoco, en general son más de oposición a los gobiernos de turno, digamos, pero por de formación profesional, eso no es pega al gobierno, es pega a los partidos, ellos son los que tienen que informar por quién hay que votar, no sean carepalos. Hagan la pega, gasten algo, recorran,
no.
O sea, hagan la pega, gasten plata, muévanse, hagan puerta a puerta,
pero también es responsabilidad
de la cresta para que la gente los conozca. Si el gobierno lo que tiene que decir, usted tiene que ir a votar el 7 de mayo, pero ¿cómo va a estar el gobierno diciendo vote por Juan Pérez, vote con Pedro?
En una sociedad que tenemos
el proceso del gobierno en el que estaba en la calle enseñándole a la gente cómo votar.
Claro,
quiero recordarle eso.
Erika, es que estamos discutiendo distintas. Guaso, yo estoy moderando. Erika, yo estoy discutiendo.
Estoy jugando con mis manos. ¿Por qué me criticáis si ni siquiera abierto la boca?
Estamos discutiendo cosas distintas, porque en lo otro era un texto, bien o mal, yo aquí no estoy juzgando que no haya habido intervencionismo, puede ser, yo no entro en eso, pero en esta ocasión son personas, y recordemos que en el proceso anterior las personas fueron el gobierno de Piñera, no fueron el gobierno de Boric, las personas que se eligen, o sea, perdón, pero el Club Social y Deportivo de La Pintana, con todo respeto, no tiene la culpa si la gente que está asociada a ese club no tenga información de quiénes son los candidatos, pues. Si es la pega de los candidatos, pues. O sea, de los partidos. ¿No se supone que ahora los partidos tenían el control del proceso? ¿Y qué hicieron? Se quedaron con la franja. ¿Y qué mostraron en la franja? Que iban a regalar ambulancia y que iban a donar una máquina para hacerse mamografía. Seamos serios también, pues sí. Oye, tipo, digamos las cosas como están ahí, con todo respeto, digo. Ya, Guaso, dale. Es que la...
Ah, no, el Guaso Pérez. Sí, estoy... María Ignacia, Mire, linda, mire, mire la mantita que tengo puesta en honor a usted. Ah, primero, quiero felicitar a mi querida amiga por su esfuerzo, por sus ganas de siempre estar ahí. Yo sé que te dejaste los pies a la calle, así que parto por un tremendo aplauso. Creo que he cerrado todo este equipo de Carta Ciudadana, que te lo has ganado en las calles día a día, y hay mucho por venir, y usted siempre ha sido una de las mujeres que yo le tengo un respeto enorme. Primer dato. Segundo dato.
Y como diría el editor de Última Mirada y la reflexión, Paulsen, ¿cuándo?
Pero voy a tirar mis datos importantes. Yo voy por otro lado, voy a jugar distinto. Primero, me gustó, gran participación. Dudábamos. El tema de los votos de los nulos, es parte de la ecuación, era un voto obligatorio, era una elección tal vez poco atractiva, hay muchas formas de evaluarla, yo no la evaluaría como algo castigado, porque ya escuché un candidato de Parisi, como le fue mal a su partido, que se subió al avión diciendo poco menos que era poco representativo, que había muchos votos nulos. Bueno, señor Parisi, está bien, pero creo que no le ha respuesto. Tiene que responder sobre su resultado, su partido, no sobre los que no votaron, o los que anularon, o los que por el motivo que le dé las ganas rayaron el voto, como le puso algunas veces han dicho el Pato McDonald. Entonces, en ese sentido, primero creo que es importante la participación, grande. También no hay que ser soberbios, y en eso los ganadores tienen que saber que la soberbia cuesta caro. El ejemplo pasado de la convención fue notorio, y por eso también dificultaron que el proceso fuera bueno. Por lo tanto, esperamos que los que hayan triunfado en este caso aprendan de los errores de los otros. También le puede servir al Partido Republicano a demostrar que no son los extremos que algunos dicen que son, porque puede estar de desacuerdo en la opinión. No sean extremos, y lo único que querían un país más en paz, más normal, y lo que le está ofreciendo la izquierda y la centroizquierda no era lo que la gente quería. Y también un castigo a los partidos de centro derecha, yo me diría en algunos de ellos, no en todos, en los cuales creo que también la gente le pasó la cuenta diciendo, ¿sabes qué más, compadre? Bueno, defiende mi idea, pues si para algo voto por ti. Entonces yo creo que va a haber un rebaraje que ojalá los ganadores sean súper inteligentes, porque ya he escuchado muchas voces que en pocas palabras vamos a rechazar porque está repartido republicano. Señores, es no entender la democracia. Si la gente votó varios millones por ese partido o por esos candidatos, y en algunas regiones tal vez duplicaron a otras personas, hoy hay que respetarlo, po. La gente se levantó y marcó una raya, como corresponde a señora, no dos, porque si no se anula el voto. Entonces creo que hay que sacar varias enseñanzas, y la enseñanza la debemos mirar en el desarrollo pasado. Y lo último que quiero decir, y lo he dicho cada vez en el programa, que mi querido amigo Ítalo siempre me dice que soy un iluso, me decía un, ¿cuál es la palabra, Ítalo?
Ingenuo, como Heidi.
No, ingenuo tampoco. Es como.
Es buena como onda. Candy. Es como Candy.
Es como Candy,
ya. Sí mismo, inocente.
Inocente.
Como la princesa Caballero.
Claro. Inocente. Es que, ¿sabes qué? Yo dije primer día, por favor, terminemos este proceso. Y ahí creo que republicanos, si son inteligentes, si son la mayoría de votos que puedan tener, de demostrarle a Chile que se puede llegar a un buen acuerdo, una nueva constitución que todos estemos aprobando en diciembre, cerremos este proceso, y eso le va a significar a republicanos bajar algunos flaps, tal vez, pero también le va a significar a otros partidos, ojalá, saber capaces de convencerlos de esa idea, llevarlos. Yo creo que ahí es donde estamos jugando una cosa importante por Chile, no por el que haya ganado, sino en lo que nos viene para adelante, que es ojalá avanzar, porque el país necesita avanzar.
Erika, ¿tú estás de acuerdo con mi amigo y compañero de la obra en Radio Conquistador, el sociólogo Axel Callis, que anticipó, porque esa es la gracia, hacerlo antes, no después, anticipó que con esta elección iba a emerger una nueva manera de relacionarse políticamente en Chile, que las fuerzas iban a cambiar? ¿Tú crees que con lo que pasó en el día de ayer, bajo tu expertise política y por tu participación como dirigente social y eso, estamos en presencia de que la derecha efectivamente hoy día no la maneja la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, sino que también republicano algo tiene que decir? Y viene inmediatamente la segunda derivada, digamos. ¿Cómo cuajamos esto? Porque yo, perdón por ser tan majadero, pero hay tres fuerzas hoy día: republicano, la UDI, RN y Evópolis, y Apruebo de Dignidad más el Partido Socialista, que son tres, digamos. Republicanos primero, Chile tres, ¿ok? Pero la pregunta de fondo es, ¿qué pasa con esos tres? Porque de los tres, el que más ganó, no, o sea, el primero no quería el proceso por distintas razones, y los otros dos, algunos a regañadientes y otros no tanto, pero institucionalmente firmaron algo y dijeron ya, esto, y de hecho el presidente lo dijo cuando votó en Putrena, dijo aquí no hay margen de error. ¿Cómo ves tú que va a avanzar esto? Recordemos que hay un plebiscito de salida en diciembre. Hay elecciones municipales y de gobernadores regionales el próximo año, y en el subsiguiente, parlamentarios y presidencial. ¿Estamos en presencia de un nuevo rebaraje, una cosa nueva, una cosa distinta, o es una cosa circunstancial, crees?
Felipe, mira, yo solo contarles que nosotros lo habíamos hablado hace varios programas atrás, que estábamos hablando del tema de las elecciones, y muchas oportunidades, yo en algunos de los programas con Ítalo y con algunos de los chiquillos que estuvimos, hablamos sobre que Republicano en el ambiente se hablaba que iban a arrasar, o sea, no fue como tan sorpresivo. ¿Y por qué? Porque justamente el discurso que ellos han tenido nunca ha cambiado, y que no tiene que ver con el no dialogar, con el no sentarme a la mesa con los otros partidos, tiene que ver con el Chile quiere seguridad, Chile quiere claridad, Chile quiere estabilidad, y esa es la respuesta a la elección de hoy día. Miren, aquí en la región nosotros se elegían 5 senadores, de los cuales 2 son republicanos, o sea, 5 consejeros, perdón, de los cuales 2 son republicanos, uno de la UDI y los otros 2 de, me parece, Convergencia Social, y el otro de la otra coalición. Entonces, cuando tú dices, si eso lo llevas a la elección de senadores, por ejemplo, no es igual. Entonces, cuando tú te das cuenta que el partido republicano, solo, sin tener que hacer coalición con nadie, es capaz de tener casi el 50, casi, la mitad de la fuerza política de los consejeros constitucionales, es por la respuesta está clara, Felipe. Hoy la UDI, Renovación Nacional y Evópoli no son la fuerza mayoritaria en el sector de la derecha, a pesar de que muchos dirigentes de esos partidos quisieron hacer caer a Republicano y dejarlo por el suelo en diferentes programas, diciendo que eran extremos, que no sé qué, que, o sea, los confrontaron.
Y Republicanos también se encargó de. No, y Republicanos también sí, se no, encargó. Además, comprar sus armados como el señor Pancho Malo, digamos.
Ya, Felipe, mira, si yo estoy poniendo solamente los hechos, no estoy defendiendo a nadie.
No, estoy poniendo tampoco, los hechos. Yo también estoy poniendo los hechos.
¿De por qué creo que es una fuerza en sí misma? ¿Por qué? Porque es un solo partido que logra tener casi el 50% de los consejeros, versus una derecha que muy, muy, muy débil, muy blanda, muy de un discurso ambiguo, no logró llegar a entender la necesidad de las personas. Y una izquierda que se olvidó completamente en la franja y en su campaña, de su bandera, porque las banderas dejaron de lado los derechos sociales, que era por lo que la gente los eligió la primera vez. Solamente hablaron de seguridad porque se dieron cuenta que eso era lo que la gente quería, pero esa bandera ya la tenía Republicana. Entonces, Felipe, yo sí creo que hoy día esta elección marca el precedente de que hoy día la derecha no la manejan los partidos convencionales de siempre. Y no, fíjate, y no porque la gente no quiera, no elija ideas de derecha, no, sino porque las personas que están guiando los partidos no han sabido entregarle al resto de la ciudadanía que defiende las mismas ideas que ellos, la claridad respecto a seguirlas defendiendo. No sé si se entiende, pero sí. La gente, los dirigentes de la UDI, de RN o de Evópoli, ha visto ambigüedad para defender ideas que durante años y años hemos defendido los que nos identificamos de alguna manera con el sector, no con un partido, sino con el sector. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me hablan de Estado subsidiario, de un solo Chile, de todas esas cosas, a mí no me tiembla la voz ni la mano para decir que sí lo defiendo. Pero hubo algunos que incluso dijeron que se iban a sentar a la mesa con el Partido Comunista para dialogar, para llegar a acuerdos. No es lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente quiere escuchar es que se van a seguir defendiendo ideas. Y mira, yo no le creo a ese fantasma de que Republicano, que hoy día tiene el número que tiene de consejero, no va a dialogar, no se va a sentar, porque no se olviden que en Congreso...
No, sí, yo no tengo fantasma.
Espérame. Hay varios diputados republicanos, y yo en varios temas legales, por el tema de dirigente social, en varios temas he estado con ellos. Y yo veo a varios diputados republicanos dialogando, fíjate, con Convergencia Social, dialogando con socialistas, dialogando con DC, para temas importantes, incluido educación. Entonces, yo no tengo la imagen de Republicano como que no se van a sentar a dialogar, pero sí de que son de ideas claras. Ahora, yo lo único que le planteo al panel y a la gente que nos está escuchando es, si es tan así, si la gente está tan equivocada en la votación, Republicano siempre dijo que no estaba de acuerdo con un proceso, como lo dijo Felipe. Entonces, ¿cómo entiendes tú que casi el 50% de la votación la tengan ellos? ¿No será que la gente en la calle tampoco ya quiere una nueva constitución?
No lo sé.
¿No será que proceso? No, pero por eso yo, sí. Espérate, pero si yo estoy haciendo mi análisis, ¿no será que la gente simplemente se cansó de que le vendan castillos de arena que no tienen ninguna base? Porque yo solo les quiero recordar que al final de este proceso, o nos quedamos con la constitución de Pinochet, o nos quedamos con la constitución de republicanos.
La diga, tenía la... tapa polera. Oye, Erika, pero mira. Tapa polera. Le voy a tirar la pelota al Polo, porque el Polo no ha hablado. Perdón, Polo, es que como está sin cámara, Polo es muy buen mozo y no sé por qué apaga la cámara. Desde la vereda de la heterosexualidad lo digo. Solo que hay una cosa, Erika. De nuevo pasa algo que también pasó antes. ¿Cuántos senadores tiene Republicano? Tenía uno, ahora tiene dos. Y si no me equivoco, son 50 senadores, ¿verdad? Tiene dos. O sea, no son minoría, son súper minoría.
Sí, claro.
Y en la Cámara de Diputados, bueno, sí, tiene un número, digamos, más de diputados. Entonces, va a pasar de nuevo que en un órgano, digamos, con un periodo acotado de trabajo, que es el Consejo Constitucional, comparado con el Senado, van a estar sobre representados. Y desde la lógica del Senado, van a estar muy poco representados si uno hace el cruce y dependiendo del ángulo que uno tenga. Entonces, de nuevo, Chile, bienvenido a Chile.
Permearon sus ideas más en esta elección, claro, que en la anterior.
Pero desde el punto de vista político, ¿dónde ronca más? O sea, ¿dónde tiene más poder uno y cuál es realmente el que representa el sentir? Y por eso yo creo, tomando un poco lo que dice Ítalo, yo siento que los partidos, los políticos en general, creen sentirse representando a siempre a la inmensa mayoría o lo que. Y yo siempre digo, cuidado, porque depende del punto de vista que uno lo mire, y depende del punto de vista del órgano que estemos hablando. Claro, porque tú dices los acuerdos.
O sea, en esta elección al menos, en esta los números no mienten.
Por supuesto, pero te hago el contraargumento, que era exactamente al revés en el otro proceso. Pero, ¿y qué pasa con el Senado y la Cámara de Diputados? Van a decir, no, es que ahí están muy poco representados. Ya, y antes, por eso digo que estamos en Chile y las cosas no son ni tan arriba ni tan abajo.
Líquido, como
digamos.
Dices tú. Todo siempre es muy líquido, dices tú.
Es muy líquido. Ya, Polo, ¿estás ahí, Polo?
Hola, adelante, sí. Polo. Hola, Polo. ¿Cómo les va? Lo que pasa es que como estoy con muy baja señal, parece que acá la quinta región se debilitó la señal después de esta...
¡Qué hola, Escoa!
No, y la otra cosa que si vemos el panel y con el tema de la paridad, habemos cuatro varones y tres mujeres, entonces uno de nosotros se tiene que ir para la casa, así que me estoy ya preparando yo mismo, ¿te fijas? ¿Sí
no, tú no te puedes ir.
Listo, solucionado.
No, pero mira, bueno, escuchaba primero que todo felicitar a María Ignacia, ya por todo lo que ella, como la conocemos, más que como persona, más que como personaje político, como persona también, todo el trabajo que ella nos enseñó, nos mostró y todo lo demás, saludar a mí. Compañeras, a Erika y obviamente también a Karen, que no haya tenido la oportunidad de compartir con ella. Comentarte un poco lo que fue aquí la quinta región, quizás. Yo he escuchado un análisis más que completo, aparte de todos ustedes acá en la quinta región. Yo creo que fue una votación más, donde yo vi particularmente mucha reunión familiar en todo esto. Te quiero contar que acá, por lo menos la experiencia nuestra, se hicieron WhatsApp familiares donde iban cada uno explicando por quién votar y por qué votar. Ya vota por tal señor, porque ese señor, no sé, o es abogado, o es preparado en tal cosa y todo lo demás. Yo les quería hacer como para, un poco para aportar en todo esto, hacer un pequeño comentario que tiene que ver con las clases de educación cívica. En algún momento las autoridades del Ministerio de Salud sacaron las cátedras de educación cívica y todo eso del currículum, así como sacaron otras, ¿verdad? No voy a mencionar, pero ¿qué es lo que ocurrió hoy día? Que si ustedes hacen el análisis que comentaba por ahí Ítalo y lo comentaba Erika también, con respecto a la cantidad de nulos y blancos, fíjate que hay un pequeño detalle en los nulos, no es porque la gente solamente haya querido protestar con su voto nulo, había ignorancia de parte de la gente, y tal como tú, Felipe, lo cargabas a los partidos políticos, yo creo que es un tema de Estado, el recuperar la educación cívica para nosotros, para todos los ciudadanos, que a los chicos les enseñen cómo enfrentarse el día de una votación, que un voto, que una raya, que se hagan dos rayas o anule inmediatamente tu voto, porque nosotros lo sabemos, pero la gran mayoría de las personas no lo saben, y yo creo que, Ítalo, sí, dime Ítalo.
Sí, la Karen lo decía, la Karen
ponía... Le podemos cargar las culpas a los partidos políticos, al Estado, pero hoy día resulta poco justificable decir... No, pero es que yo no sabía. Con el nivel de información y además con el nivel de acceso a la información que tenemos, hoy día ya no es justificable decir, es que yo no sabía cómo votar, porque todos tenemos este aparato. Sí, y es cosa de decir, ¿cómo voto? y punto.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Ítalo? Yo te voy a hablar, yo como doctor, yo trabajo con un grupo de personas que yo sé que ellos necesitan un poquito más de información que tú, que Felipe, qué sé yo, que Erika y que todos los demás. Hay un tema que, y ahí hay un tremendo peligro con esta como desvinculación del sentir general. Acuérdate que existen pirámides para explicarlo todo, la pirámide de la nutrición, la pirámide Maslow, todo son pirámides. Y de repente nosotros podemos conversar y somos parte del nivel alto de esa pirámide. Abajo el volumen de las personas es tremendamente impresionante y esa gente necesita más que el celular. Ya, yo tengo amigos que trabajan hoy día acá en la quinta región haciendo talleres en las juntas de vecinos para enseñarle a estas personas cómo usar el celular que tú recién lo levantaste. Entonces vuelvo y repito, esto se puede... Yo creo que estoy haciendo un comentario más, y discúlpenme, pero como para aportarlo, yo creo que hoy día el Estado nuevamente tiene que, como te digo, como una pequeña reflexión con respecto a estas votaciones, que a mí me parecieron bastante, bastante tranquilas, por lo menos en esta zona, más allá que por ahí murió una señora que se descompensó, apareció sí. Un señor con un cuchillo, ¿verdad? Y empezó a hacer toda una... Claro, son casos, pero tremendamente aislados. Yo creo que una pequeña reflexión es que el Estado vuelva a recuperar las clases, por ejemplo, insisto, educación cívica, para que nosotros podamos, el pueblo en general, aprender un poco de lo que significa responsablemente participar de este tipo de cosas. Ahora, con respecto
Polo, a mí me carga citarme a mí mismo como lo hace Nicolás Vergara. Karen, voy contigo al tiro, que está con la mano ahí. La falta de interés es fundamentalmente por quien tiene la oferta. Perdón que sea tan... Yo aquí de verdad lo digo. ¿Y por qué? Porque quienes tenemos contacto, reporteamos por distintas actividades, la Ignacia que fue candidata, la Erika que es dirigente social, el Guaso que tiene su emprendimiento, la Karen a través de... Yo creo que todo de alguna manera, y nos damos cuenta que los intereses de muchas personas es parar la olla, tener plata para comprar parafina y tener plata para la micro. Entonces, si tú, como organización política, quieres que voten por ti, chuta, no sé, dime algo, ofréceme algo, muéveme algo, plantéame algo, enséñame algo.
Es que yo no te estoy hablando de promoción política, lo que quise poner, estoy hablando de educación.
Me refiero a promoción, educación, es que a lo mejor sí. Me expresé mal, Guaso, es que Polo, a lo mejor me expresé mal, no, yo no estoy hablando de promoción política de vote por Juan Pérez, no, lo que estoy diciendo es cómo yo convoco a ese votante que su día a día es otro, por distintas razones, yo estoy de acuerdo contigo, esta es mi pega, por ejemplo, si yo no soy capaz de saber cómo votar, cómo marcar el voto, si yo no sé, por ejemplo, cuántos son los convencionales que se van a elegir, o los consejeros en este caso, yo tengo un problema serio que mi jefatura me debería castigar y que yo, el público me debería castigar porque no debería estar en un medio de comunicación, pero hay muchísimas otras personas que su vida gira en torno a otra cosa, esto es muy importante, obviamente, pero por lo tanto, alguien que se está candidateando y que quiere llegar a una instancia para cambiar la constitución, tiene que hacer el gasto y tiene que hacer el costo de decir, ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Así se hace, en fin. Y eso yo siento que, como el voto obligatorio ahora, de nuevo, yo lo dije acá, nos lavamos las manos, como es obligatorio, que la gente se la arregle. Y eso, creo yo, daña la democracia. Le pega un raspón.
Sí, vuelvo y repito, y disculpa Karen un segundito, vuelvo y repito, es una reflexión con respecto a una observación que yo hice en esto que ocurrió en este día domingo. Insisto, va más allá de lo que es la promoción política. Es un llamado de atención a la autoridad y en eso el Estado es el responsable. Cuando el Estado decide a través de sus normas y leyes retirar las clases de religión, por ejemplo, del colegio, sacar, no sé, clases, las clases que sean, en este caso educación cívica propiamente tal, este es el resultado, insisto, que a lo mejor no lo vemos porque lo estamos viendo desde un prisma muy partidista. Yo te hablo con una visión mucho más país. Una visión mucho más país. ¿Cómo hacer una reflexión? Sí, porque ustedes todos han hablado sobre los republicanos y todo lo demás, y eso es una materia, obviamente, que voy a opinar. Ahí está todo dicho. Pero si me dan un minuto para conversar, quiero hacer solamente esa reflexión, porque sé que hay autoridades también que están escuchando este programa. Hablaban de Chaguán, Francisco vive acá a 2 cuadras de mi casa y yo tengo la oportunidad de cruzarme y conversar con él, y ellos escuchan este tipo de programas, todos se interiorizan de este tipo de programas. Entonces aprovechar este espacio también como para simplemente hacerle un pequeño tirón de orejas a las autoridades que le lleguen para que en el momento dado se vea, no, insisto, no de un punto de vista partidista, sino que de un punto de vista nación.
Sí, yo creo que yo también estoy hablando a nivel nacional, Polo, y yo creo que el problema no va por ahí. El problema va en que tú no necesitabas clases de educación cívica para que la gente se interesara. Y se interesaba por dos razones fundamentales. Primero, porque sentía que el político, la clase política estaba en conexión contigo. Y lo segundo, era porque tú te sentías parte del proceso. Hoy día ninguna de esas dos cosas pasan, y no necesariamente por un tema de educación cívica. En mi opinión, puedo estar súper equivocado. Karen, por favor.
Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Polo, ¿no? En uno de los programas anteriores lo mencionamos, y efectivamente, o sea, voto obligatorio debería ir inmediatamente acompañado por educación cívica. Además que la gente está preocupada de sobrevivir, o sea, de trabajar, de llegar a sus casas, tratar de llegar sanos y salvos, de juntar las lucas para poder llegar a fin de mes, de un montón de problemas, no tiene tiempo, que a lo mejor se puede destinar, por último, a estar tranquilo, a disfrutar con su familia, a estar preocupado de la contingencia política, o no sé, o quizás de este proceso que fue tan repentino de un momento para otro, sin tiempo de informar. Y yo creo que sí es deber del Estado, porque finalmente uno piensa que por último el Estado, idealmente, ¿cierto?, de manera imparcial, debería haber informado, no sé, que usted podía ir a votar con el carnet vencido máximo un año, si tiene el carnet, no sé, vencido, podía haber ido a votar con el pasaporte, que un montón de cosas que son relevantes. Voto obligatorio, había mucha gente que no había votado nunca. Entonces, era necesario una campaña informativa. Quizás no se deberían haber gastado la misma cantidad de plata que se gastaron para la campaña del apruebo, el rechazo, pero sí haber involucrado un poco de tiempo y energías para que la gente se pudiese educar e informar, ocupar los medios estuvieron sumamente invisibles, ausentes del proceso previo a las votaciones, para qué decir, el presidente, 20 días camuflado. Entonces yo creo que sí, es un 23, es labor del Estado.
23 días para
23.
Ser preciso. Hasta que fue el juego.
Lo que pasa, Karen, claro, sí, es que...
Pero sí, yo creo que es deber del Estado. O sea, ahí ya podemos...
Pero hubo algún candidato, pero cuéntame, a lo mejor te he perdido, ¿hubo algún candidato o alguna candidata que te enseñara a votar, que te mostrara el facsímil y te dijera, pregunto yo?
Sí, sí, hubieron, yo seguía, no sé, a los de mi región, qué sé yo, sí, se mostraba, pero ¿qué alcance puede tener un candidato? Tú lo sigues en sus redes sociales
Pero Karen, perdona, ¿tú sabes cuánta gente ve la franja política en la tele?
¿Cuánto?
Son millones de personas, Sí, se ve mucho. La pregunta es, ¿qué ven? Ese otro tema, digamos, pero de que se ve harto.
Pero esta vez fue la menos vista,
yo creo.
No, sí, Ignacia, no te creas.
El rating de esta franja equivocada. Fue la menos vista de todas,
no,
las
nunca
la
vi. No.
Tendríamos que ver el dato duro y los ratings.
Fue menos vista que para el plebiscito de salida.
Yo sé.
Pero si nos comparamos con el proceso anterior, tuvo rating altísimo. Si por eso digo, sí, pero, está bien.
Pero por ejemplo, a mí me llegó un mensaje a mi celular del CERVEL que decía, no sé, recuerde que el 7 de mayo hay votación. Escúchese, esos mismo recursos se podría haber hecho un mensaje un poquito más largo y decir, ¿sabe qué? Más que una alternativa, no sé, lleve el lápiz azul, no se olvide el carnet, si está vencido, qué sé yo. No, dato, tampoco es un libro, ¿cachai? O sea, la voluntad no estuvo.
Si el presidente del Consejo Directivo del CERVEL no se conoce las leyes, por el caso de la candidata al Partido de la Gente, Arique Parinacota, no le pidamos más información al CERVEL, porque la verdad que el CERVEL en esta queda harto al debe, ¿eh?
Oye,
yo no estoy culpándolo a ellos por lo que pasó con la candidata.
Y fue a votar,
lo estoy culpando por su ignorancia absoluta de no saber que quien define la autorización para que una persona que fue condenada por ley 20.000, quien autoriza que vuelva a tener los derechos ciudadanos, es el Senado.
Pero fue a votar,
él no se conocía la parte que tiene que conocerse, digamos. O sea,
y fue a votar ella, creo, ¿no? Se presentó a votar.
Sí, por supuesto.
Y votó.
Por supuesto.
Puede.
Tuvo un voto de la cárcel de Arica.
De la cárcel de Arica. No sabemos si... Bueno, no sabemos cuántos votos más hubo, pero... Guaso, dale.
Es que otro los temas, porque hay harto más menos, esta semana va a estar muy entretenida en diferentes cosas, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que yo me puse, y creo que...
¡Ella la
que mueve a medio Chile!
La negativa,
no. No, yo me puse proactivamente en la elección pasada y en toda la elección, que vamos a ver también cómo termina finalmente el tema de la paridad. Yo creo que imponerla en el voto, es decir, en la urna, es incorrecto. Es distinta la paridad de entrada, es decir, que haya la cantidad de mujeres y hombres y ganen más mejor uno. Por lo tanto, ojalá también haya un recado a los señores consejeros electos en el nuevo sistema electoral que ojalá propongan, en la cual defiendan el voto. Es decir, que gane el que ganó por mayoría y punto. Si es tan fácil la ecuación, pues inventan una regla rara, la aprobaron.
¿Quieres que inventen un modelo en donde los beneficiados no sean los partidos políticos?
No, pon el nombre que tú queráis, pon el nombre que tú queráis. Pero la palabra clave. Si votaste por Ítalo Villanueva y sacó 10 millones de votos, ¿cómo mierda se va para la casa? Si es una cosa de patio. O sea, tú decís, no cuadra. Normalmente iban a ganar las mayorías. Es decir, la persona que sacó mayor voto, los tres primeros, si son tres cargos, punto. Se acabó ahora mismo para allá, si es de blanco, rojo, amarillo, mujer, hombre, trans, porque tenemos de todo. Entonces, objetivamente, eso ojalá que no se vuelva a repetir, tío, porque hace mal a la democracia. ¿Por qué? Porque la gente se levantó votada por Ítalo, por nuestra querida María Ignacia. Y era nada, un señor por matemáticas, hace una regla bien rara, que nadie entiende. Capaz acá nuestro ingeniero Ítalo Villanueva nos podría hacer capaz una desglosada, porque el fin de semana no sé si le llegaba una cantidad de chat que trataban de explicarla, y mientras más la ponían, menos entendíamos, era una cuestión de loco. Entonces, señores políticos, señores consejeros, con toda la humildad de un pobre chileno trabajador, ojalá que en el nuevo proceso electoral se elimine la paridad en el voto, no en la entrada. Me parece muy correcto que exista una paridad para que así se mueva. Y también otra cosa que también creo que dejó esta elección, vio la cantidad de caras nuevas que entran a este consejo o que sacaron gran votación versus las caras añejas. No estoy diciendo que sean añejas, yo soy un viejo de 52 años, por lo tanto me estoy refiriendo, ya no sirvió la carita. Ya no sirvió salir en la tele, ya no sirvió ser electo por muchos años alcalde, senador, lo que fuera. La gente, fíjate que en eso creo que hizo la pega que alguna vez pusimos acá en este programa de investigar un poco sus candidatos, y eso me gusta, que se renueve la política con caras nuevas, y ojalá que esta gente que viene, como nos pasó en el consejo pasado, a cierto grupo de cabros jóvenes que venían sin la mochila del pasado, de buscar para adelante, y ojalá que se dé. Pues eso. Reto a la paridad, me carga, encuentro muy mal el sistema, y segundo, no, para que la cara sea un aporte. Ignacia, te lo dejo.
Ignacia, por favor, muy no, largo.
La paridad de verdad es una de las cosas...
¿Cuál que eres pesado? ¿Nunca me dejáis hablar? ¿Voy a hablar como la mitad del programa? Y no
deja
podemos
de interrumpir
nosotros
a la Ignacia mientras no. Que la Erika está haciendo un programa en paralelo. Erika, Ignacia, por favor, adelante.
No, el tema de la paridad lo encuentro de verdad que es una cuestión insólita. De verdad que es insólita. No, creo que no, aquí de verdad que la paridad no debe existir. Pónganos paridad para entrar, para que nos den las mismas oportunidades, las cosas, todo lo que tú quieras. Denos las mismas oportunidades. Pero, o sea, la paridad de salida, vamos a ver mañana. Miren, cuando tengamos bien clara.
No digas nada, Ignacio, por favor.
No, pero cuando tengan bien claras las cosas, nos vamos a dar cuenta que la paridad va a ser terrible, terrible, y nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que hayan pasado?
No solamente la paridad, el arrastre, esta figura que hay hoy día que...
No, por eso...
Que sacó 0,0001, que solo votó por él y la mamá, pero por arrastre sale elegido.
No, y
o sea, la democracia del voto se pierde.
Cero, la democracia del voto es cero, y esas cosas son muy, la gente no las entiende y la gente se aburre con eso también, porque van a ver en algunas regiones que, pero ¿por qué si usted sabe, la fulanita o la sutanita salió más votada y sale la otra que no hizo? Bueno, van a pasar cosas así, y eso son cosas que la gente, como no las entiende, más produce rabia y más produce cosas como de, ¿cómo se llama?, de los políticos, como siempre arreglándosela. Esa es la típica respuesta, y eso es lo que nosotros no podemos permitir que vuelva a pasar. Yo creo que este tema de la paridad, de verdad, es una cosa muy, ¿cómo se llama? Muy, muy, demasiado, injusta, demasiado injusta. ¿Cómo se le dice? Tremendamente injusta. Y injusto no solamente para los candidatos, sino que muy injusta para la gente que vota. Aquí el peor y el más, o sea, defraudado con esto es el votante. Si no es tanto los candidatos, sino que es el votante. ¿Hasta cuándo mierda nos creen que las mujeres somos menos? ¿Ah? ¿Hasta cuándo creen que nosotros necesitamos ayuda para poder parecer, para poder llegar a los mismos puestos que los hombres? ¿Pero de qué se creen? Yo les digo una cosa. Yo, la otra vez estábamos, me decían, pero esto de la paridad. Miren, yo le decía, yo voy en compitiendo con muchos, ¿no es cierto? Generalmente los hombres tienen más capacidad o más facilidades. ¿Por qué? Le dije yo. Yo tengo 6 niños, vivo con mis padres que son, ¿cómo se llama? Que son adultos mayores. Y además tengo mi campaña y además tengo que mantener mi familia. Un hombre que solamente tiene su trabajo, tiene una señora o alguien que le cuida a los niños, pero no tiene muchas más preocupaciones que eso.
Como el guaso, por ejemplo, que es un troglodita, un machista.
Entonces, claramente nosotros tenemos, yo sé que tenemos mucho más dificultad, no sé si, o mayores, tenemos tantos temas que tenemos metidos en la cabeza que, claro, nos cuesta un poco más el tema de hacerlas, ¿cómo se llama? Las campañas y toda la cuestión, pero por lo mismo somos capaces de ganarle a los hombres igual. Entonces, no sigamos con la misma tontera de la paridad. Yo de verdad creo que esa es una tontera, pero, o sea, de verdad que es una injusticia para todo, por todos lados. No hay ninguna parte que alguien me diga, no, sabéis que en realidad esto es justo. No hay ninguna parte. Si alguien me dice que es justo por alguna parte, por favor que me lo tenga que explicar con manzanitas, porque yo no lo entiendo. Si esto era por esa injusticia, esto está totalmente al revés de los cristianos.
Yo creo que un tema de la paridad, yo creo que un tema que quedó atrás, se corrigió Dios rápidamente.
Y la Virgen Santísima y el diablo se haga el sordo.
Quedó atrás en la realidad, pero bueno, pero oye, pero si los políticos son más lentos que la defensa de la católica, no, guaso, sí, una tontera. No, bueno,
qué un bolero.
Hasta hace 2 meses, Polo, yo decía de la U. Siento que yo soy chucho, alguna vez que les toque a los de la Católica. Ya, Ignacia Castro, te mando un abrazo.
Ya terminamos.
Espero verte luego por el programa, ¿o no? Sí, ¿no?
Oye, Felipe, dos cositas.
Espérate un poco, Polo, dame un segundo, Polo. Ignacia, te vamos a volver a ver en el programa, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo que sí, les digo al tiro, me voy a tomar unos días de vacaciones porque necesito el descanso de verdad.
En el
estoy
Caribe,
agotada, estoy con contractura entera porque de verdad que ha sido un poco agotador, pero ya terminando eso, me reintegro. Sí,
lo más grande, de lo grande.
Porque
grande.
Lo que sí les puedo decir, y ojalá es que la gente que esté escuchando, no se van a deshacer muy fácil de mí, voy a seguir trabajando. Tengo mucha pega escrita, mucha pega anotada, voy a seguir trabajando, pero necesito apoyar a mucha
gente.
O sea, estoy feliz. Porque siento que voy a tener la libertad de poder, de no tener que estar en Santiago. De verdad que te juro que es cierto que por ese lado estoy recontenta porque me voy a quedar acá. Tengo a mucha gente que apoyar, mucha gente. Se nos vienen las elecciones del próximo año que para mí son importantes, son las alcaldías, y ahí yo le voy a poner todo. Tengo por lo menos 7 comunas que sí o sí me lo voy a jugar por entero, así que desde mañana empiezo a trabajar.
Ya, un abrazo, bueno, gracias. Polo, tú querías decir algo al cerrar porque estamos pasados del tiempo.
Dos cosas muy importantes. Primero, apoyar a María Ignacia y me voy de vacaciones igual que ella entonces. Y aprovecharme el vuelito. Y la segunda cosa, en serio, un pequeño homenaje, no escuché al principio a don Patricio Bañado, que dejó de existir junto con las votaciones. Él es una persona que trabajó en la radio Nederland, en Beethoven, en un montón de radios. Y más allá de lo extraña que fue su muerte, porque hay un tema bien extraño en su muerte que lo dejo ahí boteando, ¿ya?
Sí.
Pero un homenaje como gente de radio, yo soy una persona de radio y no quiero dejar pasar este momento sin, obviamente, compartir este sentimiento.
Sí, lo habíamos hecho al principio, Polo. Un abrazo, Polo Moreno, Karen Farías, Erika Muñoz, que tenía un programa paralelo, María Ignacia Castro, Ítalo Villanueva, el vocalista de Quilapayún, el Guaso Pérez, el vocalista de Quilapayún. Nos reencontramos mañana. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen.
Chao, chao.
Abrazo a todos.